cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida. Malas pasiones.
Por Radio Cultura.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué gusto de estar acá. La verdad que pasó volando la semana, pero no pasó volando de todas las cosas que ocurrieron. Tengo mi invitado del día, que ahora lo tengo mutis por el foro, ya lo voy a presentar, y con él vamos a hablar de la Ley de Libre Circulación de Obras de Arte, que sin duda es el tema de la semana. Hay muchos otros temas. Ahora Leo va a empezar a mandar unas fotos. Que estamos ensayando, ¿no? Hoy me puse los anteojos porque quiero ver las fotos. Vamos a ver si le ponemos un poquito de imagen al programa. Esto se llama Mejor Te Cuento, va los jueves a las 2 de la tarde. Estamos en fmcultura.com.ar. Lo que estamos viendo ahora es una imagen de la muestra de Malva, Cao Fei, una artista china que trabaja mucho con video, pero también trabaja con otros formatos, tipo instalaciones, hay un pulpo gigante como inflable, y para mí está marcando esto un poco la alianza con Brasil, porque la muestra viene de la Pinacoteca, la curadora es brasilera, y como ustedes saben, el próximo director de Malva es Rodrigo Moura, nacido en Belo Horizonte, se hará cargo en marzo. Vamos, Leo. Bueno, evidentemente, esta también es una noticia de la semana, porque esta chica que se llama Valeria Conte McDonald, o Donnell, se ganó el Premio de Artes Visuales de la Fundación Santander. La verdad que la saludo a ella, Valeria, me da muchísima alegría, y sobre todo recuerdo que yo la conocí cuando estaba exponiendo, yo creo que era en lo de Gachi Prieto, en Villa Crespo, cuando Gachi tenía la galería ahí, y la vi treparse a esos hilos y hacer como una escalation tipo Spider-Woman, una cosa súper rara, y me encantó hasta tal punto que un poquito después de ese encuentro la recomendé para una beca en Seúl, Corea. Yo tengo mucha relación con Corea, presido a los amigos de Corea en Argentina, he ido 3 veces, tengo bastante fascinación por la cultura coreana. Me parece que ellos han hecho un pivote importantísimo con la educación, y para mí eso es clave, y tienen un desarrollo de las artes que es increíble. Por otro lado, creo que Valeria también tuvo un gran desarrollo, y yo lo puse en Instagram, y ahí se ve la imagen, que lo asoció un poco con Tomás Araceno, porque me pareció que ella trabaja la obra que ganó el premio de Santander, Guillermo Tempesta, Elenita Tabelli, Lucrecia Palacios, los felicito a todos. La obra que ganó se llama Hilo Fino, y yo creo que ella, para mí, me produce una asociación inmediata con la obra de Saraceno, que trabaja con las arañas y que también tejen una trama que es así como muy sutil y aérea. Y ella lo hace ella misma y ella se cuelga. Y en este caso, la obra del premio también tiene incorporado paisajes patagónicos. Bueno, esto que vemos acá es una foto que a mí me pareció buenísima, pero tiene un montón de críticas. La gente la desnucó un poco a Leticia Ortiz, que es la reina de España, porque esta foto es de Annie Leibovitz. Annie Leibovitz, todo el mundo que está en el arte sabe quién es la fotógrafa jefa de Vanity Fair. Fue pareja de Susan Sontag, es una mujer que tiene una capacidad para crear climas, para poner escenas con un cierto dramatismo. Para mí trabaja muy bien la luz. La foto es fabulosa, pero las críticas dicen que más que una reina parece una actriz. Y en realidad yo creo que también hay algunos bastante, bastante malos, malitos, que dicen que ella no nació reina, que es una periodista que se casó con un Borbón y que en realidad Y que la única reina que es reina es la reina Sofía, que nació hija de un rey, se casó con un rey, tiene un hijo rey y un hermano rey. Pero bueno, son cosas de la vida. A mí la foto me parece que está buenísima. Y creo que Leticia es una linda mujer. Por algo lo conquistó al rey, ¿no? Vamos, Leo. Este es el rey. Este es el rey, también por Annie Leibovitz. No podemos subir el tono, ¿no? Porque está... Bueno, yo creo que ella lo hace un poquito oscuro a propósito. Porque yo le iba a dar más luz. Pero no podía darle más luz a la fotógrafa si ella la eligió oscura. Bueno, el rey Felipe VI, la verdad que tiene lo suyo, tiene lo suyo. Para mi modo de ver, también es un hombre bastante pintón. Y la foto también le toma el aspecto un poco más, si se quiere, mundano, que está con todos esos trajes y todos esos artefactos. Pero bueno, creo que las fotos fueron encargadas por un banco, que no son las fotos oficiales, por eso ella no tiene ni la corona ni la banda, sino que está vestida como un traje de noche de una mujer X. Vamos, Leo. Bueno, esto es un poco una foto que yo tomé de la Feria de Miami, que va a ser el tema que nos va a ocupar ahora cuando hablemos de libre circulación también, porque en esta próxima edición de la Feria de Miami, Art Basel Miami Beach, además está Untitled, está Nada, está Pinta, o sea, hay una semana de arte en Miami que es tremenda, y va a haber 18 galerías argentinas, así que eso también va a ser un tema que un poco nos ocupe hoy, hablar de todo este asunto. Y acá está una cosa que es muy personal, pero que a mí me encanta. Presenté este libro, que yo lo había presentado el año pasado en Malva con mi amigo Carlos Roberts. Ahora lo presenté en la librería que es Usina Cultural Dain, o Dain Usina Cultural, con Daniel Joglar, artista que me gusta mucho. Tuvimos una charla re divertida y les agradezco muchísimo a todos los amigos que fueron, porque lo pasamos bárbaro. También le agradezco muchísimo a Yandón, que nos hizo brindar con sus exquisiteces, y bueno, celebrar que siempre es grato compartir lo que uno ama, lo que uno quiere, con los amigos. ¿Hay algo más? No hay nada más. ¿Hay algo más? ¿Qué tenemos? A ver, no me acuerdo. Ah, tenemos los árboles de Buenos Aires. Sí, una pista, un pequeño capítulo. Esta es la Plaza San Martín. Las tipas están amarillas como no las vi nunca. Las tipas son esos árboles enormes que yo les llamo esculturas vegetales. Tienen un tronco muy negro y la floración es ahora, y largan una especie de lágrima de tipa que cae si vas caminando por la calle y te cae, creo que mancha, pero está todo el piso amarillo ahora, y entre el amarillo de la tipa y el azul violeta de jacarandá es una belleza increíble, y será por eso tal vez que Buenos Aires tiene ahora muchísimo turismo. Y con esto cerramos, porque vamos a una pequeña pausa musical y vamos con nuestro invitado.
You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleep, sunshine away.
Bueno, mis queridos oyentes, radio escuchas, les presento a mi invitado del día, que es Nahuel Ortiz Vidal. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás?
Hola, Alicia, ¿cómo estás?
Ah, pero qué buena voz tenés. Bueno. Con razón sos tan buen rematador.
Bueno, un saludo para toda la audiencia.
Gracias, gracias Nahuel. Bueno, Nahuel Ortiz Vidal es el galerista director de Barro, que es una galería que realmente concentra, yo creo que varios de los artistas más importantes que tiene la Argentina en este momento. Cuando subí a Instagram hoy el anuncio del programa, recuerdo que mi Instagram es @aliceArte, puse una foto de con Nahuel en Venecia, cuando acabábamos de celebrar, o estábamos celebrando, el triunfo de La Chola Poblete, que había recibido un premio. ¿Te acuerdas, Nahuel?
Inolvidable.
Qué bárbaro fue eso.
Inolvidable. ¿No? Y aparte me acuerdo que vos eras la única periodista argentina.
Fue genial eso.
Fue genial. Cuando bajábamos con las flores que le habían regalado La Chola, ahí estaba Alicia.
Increíble, increíble. Y vos sabés que fue una casualidad, porque la gente se fue, pero yo me quedé un día más porque yo me iba a Suiza.
Para mí tenías el presentimiento.
Probablemente, viste, siempre me ha tocado estar en el lugar justo en el momento justo. Es una cosa como un poco de olfato periodístico, una suerte, pero la verdad es que yo me volvía a Suiza desde la estación Santa Lucía, tomaba el tren para visitar a mis hijos que viven en Lausanne, y por eso me quedé. Y la verdad es que cuando yo estaba tomando el desayuno y me llamaste vos o tu asistente para decirme, a La Chola le dan un premio, yo casi me caigo de espalda. Estaba un poco previsto en la mente de la gente, ¿no? La Chola había tenido mucho éxito.
Pero la verdad que no lo esperábamos porque ya era viernes, viste que los días de...
Claro, que
de,
se termina.
De VIP o ya se terminaban. Y si te van a dar un premio, nosotros pensábamos que tenía una antelación de más días. Y fue de un día para otro, yo estaba tomando algo y me llama La Chola y me dice, me llamaron. Que me dan un premio, pero no sabíamos qué iba a recibir.
Qué genial.
Para que entienda la audiencia, le dieron la primera mención. Y en la historia de las 60 bienales de Venecia que hubieron, solo ganó Antonio Berni por grabado, Julio Leparc por escultura y León Ferrari el León de Oro, ¿no?
Exactamente.
Así que se mete en un grupo.
Se mete en la terna más grosa del arte argentino.
Fue
porque Berni, Leparc.
Estamos hablando de
tres grandes gigantes.
Absolutamente, incuestionables.
Ahora, es cierto que fue, lo decía fuera de aire, hablando con Nahuel, fue un gran año para vos, la verdad que te ha ido muy bien, tenés también el olfato para elegir los artistas, con vos creo que, si no me equivoco, están los número uno ahora. Tenés a
muchos Mondongo. Muchos buenos.
Tenés a Mondongo, que es una cosa excepcional.
Bueno, los Mondongos justo tuvieron un año muy, muy interesante porque hicieron esa muestra en Malva, que fue muy...
Un éxito.
Muy concurrida, digo, multitudinaria.
Multitudinaria. Y le contamos un poquito a los oyentes, a la audiencia. La muestra de Malva era una reedición, un remake.
Una reinterpretación.
Reinterpretación de la obra Manifestación, que la tiene la colección de Costantini en Malva, hecha con lo que ellos usan como materia, que es la plastilina, en unos colores especiales que le prepara Alba. Y la verdad hay que decir, y esto lo hablé una vez, me acuerdo, hace años, en Arteba con un suizo que había venido, y él me dijo, si los Mondongo tuvieran más obra producida, venderían todo, porque lo que hacen es único, o sea, es único en el mundo.
Pero se toma mucho tiempo.
Claro,
bueno,
por eso.
Pero así son los artistas, ¿no? Porque te diría que este año la obra que produjeron fue esta que estás mencionando, la de Malva, y les demoró mucho tiempo, ya venían desde el año pasado, y el proceso que ellos tienen es lento.
Claro.
Pero bueno, es muy contundente a la vez, ¿no es cierto?
Ellos son Juliana
Lafite y Manuel Mendaño.
Exacto. Y antes estaba Picasso,
Agustina,
que se casó, si no me equivoco, se casó con el...
Con Matt Groening.
Que es el productor...
De Los Simpsons.
Es el productor de Los Simpsons y vive en Estados Unidos.
Sí, hace ya muchos años.
Hace muchos años, tienen varios hijos, muchos. Y creo además que bueno, por supuesto, es una persona fantástica también. Pero creo que esta dupla, Lafite, han hecho una obra increíble. Increíble.
No, están en un momento aparte de madurez y... único, yo los veo muy enchufados. Y a su vez ahora...
Mientras, están en Macro.
Están en Macro, pero están en Malva Puertos, en la nueva sede de Malva, para el que no fue, en Escobar, que es increíble el lugar. están mostrando en una de las salas la instalación de 15 paisajes en plastilina que ya han estado en el Maxi de Roma, han estado en
el Museo de Arte Moderno. Lo vi en el Museo de Arte Moderno, eso.
Y hace muchos años en el Museo de Arte Moderno.
Que es una cosa casi como si te dijera un Monet de los nenúfares, así todo.
Es un políptico de 15 obras que son paisajes de Entre Ríos. La pieza se llama Argentina.
Fantástica.
Fantástica, y la verdad que da gusto verla. Estuvo mucho tiempo en Storage, así que está exponiéndose en Malva Puertos. Muchas gracias.
Qué bueno, qué bueno. Y esto también es una invitación para toda la audiencia, que vayan
que
a Malva Puertos.
Hay que ir.
Porque tiene unas obras fantásticas, un parque de esculturas, la obra de Gabriel Chaille en toda la planta del edificio central. ¿Gabriel Chaille también es artista tuyo?
Gabriel Chaille es artista nuestro. Bueno, y se está exponiendo la obra de la Bienal pasada que compró Eduardo Constantini. Se está exponiendo una sala que construyeron para ad hoc para esas piezas. Así que también estamos muy contentos y muy orgullosos.
Claro, está bueno porque voy a hacer una pequeña acotación, porque Gabriel Chaille en realidad fue lo mejor que pasó a raíz de Buenos Aires Art Basel Cities.
Sí, ahí Cecilia Alemani
lo vio. Y lo llevó a la Bienal, a su Bienal, que era The Milk of Dreams, basada en Carrington, y yo creo que ese fue el touch.
La obra de Gabriel ocupaba un espacio muy importante en los arsenales.
Estaba muy bien puesta.
Era imposible no pasar por las 5 esculturas que representaban su familia. Y bueno, tuvo una notoriedad tremenda. Pero yo vengo de la semana pasada en el Guggenheim de New York. Hizo una performance Gabriel que fue muy conmovedora.
Mirá.
Con bombos, bajando con sus hornos ambulantes.
Él incorpora
con
mucho.
Con curaduría de Pablo León de la Barra.
Fue, mira, qué bueno.
La verdad, muy emocionante.
Él, lo que me gusta también de Gabriel, que también pasa con la Chola es. Gabriel es tucumano y la Chola es de Guaymallén, Mendoza. Sí. Pero lo interesante es que ellos llevan lo nuestro al mundo. Y vamos a entrar un poquito ahí en el tema, que es el tema del día, que es esto de la libre circulación, ¿no?
Sí, una buena noticia.
Es una buena noticia. Yo no entiendo mucho la operativa, cómo es exactamente.
Lo que hace es, yo me traje acá los puntos más importantes para comentarle a la audiencia. Creo que lo primero que sucede es que ya no interviene más la Secretaría de Cultura en el trámite de la exportación o en la importación. El Estado o terceros tampoco tienen un first choice o una primera opción de compra, que en los últimos 16 años que estuvo la anterior ley, vos tenías que darle una primera oportunidad de compra al Estado, que eso te condicionaba, pero tampoco nunca se ejerció.
Eso te iba a decir, esa nunca cláusula. Porque esa cláusula, si no me equivoco, existe en España y existe en Francia.
Yo creo que sí.
Porque me acuerdo, fíjate que te voy a decir más, hace muchos años había un cuadro de Velázquez, el Juan de Pareja, que se vendió en Sotheby's,
sí.
Y era un cuadro patrimonial, porque era Velázquez, sí. El mayor pintor de España y uno de los mayores de la historia. Y yo creo que le dieron la oportunidad y el precio era demasiado alto y España no lo pudo pagar. Creo que eran 5 palos en ese momento, que era una mortal.
Pero acá durante muchos años estuvo esa posibilidad y el Estado nunca hizo opción de compra.
Ajá.
Y también te condicionaba. Con lo cual yo creo que es una buena noticia también para los artistas fallecidos con una distancia histórica más larga, porque son los que estaban con esta ley o con esta opción de compra más difíciles de traer o llevar,
uh-huh.
¿No es cierto? Después, otra cosa que yo pienso que es muy buena es que los valores de la obra ya no pueden ser cuestionados en el momento de la entrada o la salida, sino que se fija a posteriori, hay una revisión, pero ahora vos entrás, haces la declaración jurada y en el momento vos podés circular. No hay, en el momento no te pueden cuestionar.
No te condicionan.
No te condicionan porque eso va a ser revisado a posterior, con lo cual.
Disculpame, pero esa parte no la entendí.
Claro.
O sea, pongamos un ejemplo.
Vos declarás esta obra en un valor, $10,000.
Sí.
Ahora no te lo pueden cuestionar, que eso te trababa los trámites, sino que vos haces esa declaración jurada que después te la pueden cuestionar o no, pero a posteriori. Pero mientras tanto vos entrás o salís con la obra. Porque vos haces es una declaración jurada.
Ok, pero vos haces la declaración jurada, estás sacando una obra y la dice $10,000.
Sí.
Suponte que vos la llevas afuera y la vendés en 15.
Bueno, si la vendés en más tenés que poner que vendiste más. Pero vos tenés que hacer una tasación de la obra. Porque muchas veces el negocio, lo que vos acabas de decir, nunca es para arriba, siempre te negocian, es, claro, a veces es difícil cerrar. Pero algo que sí es importante en esta nueva reglamentación es que en vez de un año del periodo donde uno puede sacar la obra, hay 5 años.
5 años que te dan de margen, claro, para que entre, para que salga y vuelva.
Exacto, o para que entre al país y vuelva a salir. Eso significa que esas obras pueden ser mostradas en otras instituciones, que pueden tener otras chances de venta. No estás tan apurado por hacer el trámite para traerlo, que era un año, y podías llegar a sacar un año más. Acá son 5 años. Te da el tiempo prudencial para sacar la obra, para trabajarla, para prestarla, si es que va a estar en museos, que tenga oportunidad de itinerancia. Uh-huh. Me parece que ese es uno de los puntos más importantes, ¿viste?
Ahora, volviéndolo a lo que decías, eso aplica, suponte lo que vos pusiste como ejemplo, esa idea de que no va a haber más la posibilidad de que el gobierno oferte por una obra. Desde el punto de vista de lo que son nuestros maestros o nuestros artistas consagrados muertos, ¿no te parece que eso, el riesgo es que se pierdan grandes obras? Claro, vos me estás diciendo...
Yo lo veo al revés, porque yo creo que hay una cantidad de obras y de patrimonio argentino en el exterior notable, porque los artistas argentinos de todas las, de los 40 para acá, han hecho carrera afuera, París, Nueva York, bueno, en Europa, y hay un montón de obra que
podría volver.
Esto es la parte para mí.
¿Ves? No. Eso nadie lo dice.
No. Vos, cuando ves, por ejemplo, subastas internacionales, ayer se remataban 2 García Uriburu en París, que eran de la colección, creo que de Chanel, después te lo paso exacto.
Sí.
Pero el trámite era tan engorroso para traer las obras que después hacer esa repatriación no sucedía. Hay muchísimo acervo argentino en el exterior.
Está muy bien lo que decís. ¿Sabes por qué? Porque siempre había una frase que la debes haber oído mil veces, que decía: no entra lo que no puede salir.
Claro.
O sea, vos no vas a traer una obra a la Argentina si después no te la puedes llevar nunca. De la misma manera pienso que ahora que las obras pueden salir, pueden volver.
Exactamente.
Las que están afuera.
Y obras importantes.
Porque me parece que ese capítulo no está tan subrayado.
Sí. No está, por eso quería hacer hincapié en esto, porque es no solo para salir, sino para entrar.
Y decime una cosa, y si yo no me acuerdo exacto el monto, pero vos te acordás que cuando Constantini trajo unas obras al comienzo de Malva, sí, y tuvo que vender otras para pagar unos impuestos que le cobraban, ¿lo tenés presente ese dato?
Yo no recuerdo las cifras, pero te puedo decir que en esa parte todavía la ley no cambió.
Ah.
Vos tenés que pagar el 10.5% de IVA. Pero creo que este es un gran primer paso, porque lo primero que ocurre es que hay otro clima de negocios y otro clima para los compradores, para los vendedores, para los artistas. Otro punto importante es que no hay límite de obras que vos te puedas llevar o traer, que antes era 15.
Ah, eso es importantísimo.
Importantísimo. Entonces pueden salir muestras enteras, tenés el periodo de 5 años para que las piezas estén el suficiente tiempo para trabajarlas. Y también algo que está sucediendo hoy es que la brecha está casi el dólar paralelo y el dólar oficial.
Sí, va a llegar a estar igual para levantar el cepo.
Esto también es importantísimo, porque vos no le podías vender a gente del exterior porque la brecha era tan grande que por ahí ese era el margen del negocio, o estabas abajo del negocio porque,
claro,
era un 30, un 40, un 50%. Con una brecha corta vos podés vender afuera, y vos cuando recibís el dinero en el banco se hace la factura E de exportación, que esa no paga el IVA para el cliente de afuera. Entonces podemos tener mejores y más compradores del exterior para el arte contemporáneo especialmente.
Ahora, entramos en un capítulo clave. ¿Existe un mercado de arte contemporáneo con clientes de afuera?
Mira, yo me estoy yendo el sábado, vos recién lo decías en la columna anterior, a Miami Basel. Nosotros, sí, vamos al cuerpo principal por cuarto año, y la verdad que tengo que decir que sí, que existe, hay interés, pero lo que tenemos que hacer es facilitar, fomentar y apoyar para que haya más compradores y les, claro, sea más fácil a ellos. Vos cuando vas a una feria te conocen, después hay que ir haciendo la relación, y lo que no puede haber son trabas para cuando quieren comprarnos desde afuera acá.
Sí, yo creo que hay una cosa clave, y tengo un recuerdo bastante nefasto de esto, porque me acuerdo unos coleccionistas buenísimos, que creo que eran de Houston, compraron una obra y tuvieron un problema al salir.
Bueno, eso,
en aduana.
Eso es lo que sucede.
Este matrimonio, que era un matrimonio bastante mayor, pero que adoraba a Argentina y que eran compradores súper, sí, firmes, no vamos a dar el nombre, no volvieron más.
No.
No volvieron más.
Y bueno, porque también en la compra de arte se juegan otras cuestiones que tienen que ver con lo afectivo, con las ganas, con el deseo, y si te atentan contra esa parte, digo,
totalmente.
Digo, si termina siendo una mala situación la que pasaste por ahí, ¿no?
Mira,
¿no
querés volver? En realidad yo creo, y ahí hay un capital enorme de la personalidad del galerista, de la forma como tratan al cliente, de las posibilidades, como vos decís, de facilitar, porque yo me acuerdo y siempre lo digo, que Didi Brooks, que fue por años la chairman de Sotheby's, vino muchísimo a la Argentina en los 90, porque había también, se trabajaba sobre la libre circulación, bueno, había negocios compartidos, etcétera, y ella siempre decía que comprar arte es un estado de ánimo.
Es un estado de ánimo, totalmente.
O sea, no es la necesidad, viste, que tenés que comprar porque cambiar, no sé, el aire acondicionado, el televisor, no son necesidades de ese tipo. Es algo que te tiene que, lo tenés que desear.
Sí, y te tienen que ayudar a que ese deseo no
crezca.
Por eso digo que estas reglamentaciones ayudan mucho, y la distancia que hoy hay en la brecha hace que ya clientes de afuera me estén escribiendo a mí y a mis colegas. Estuve hablando con amigos galeristas, donde vos ya podés aceptar el pago de afuera de vuelta. Entonces, el mercado internacional se crea así también, ¿no? Yendo nosotros a las ferias y después manteniendo y cultivando estas relaciones.
Mira, yo creo que acá hay un capítulo, y vamos a ir a una pequeña pausa, pero hay un capítulo que es clave, y es que las condiciones se mantengan. El otro día lo escuché al ministro Caputo decir que ya se podía hacer compras en dólares, o sea, que se podía estar, como si te dijera, en una liberación total, de como si fuera una dolarización no explícita, que si vos querías comprar un auto podías pagarlo en dólares, etcétera. Estamos yendo al 1-1, o sea, como que el dólar oficial sea igual que el dólar blue.
Lo importante es que los artistas y las artistas y los galeristas puedan recibir un cambio lógico. Si tenés que perder un poquito, y bueno, perder para ganar, lo llamo yo, ¿no? Pero lo que hay que hacer es fomentar que haya más compradores afuera de arte argentino.
Mira, es cierto lo que decís. Creo que estamos hablando con Nahuel Ortiz Vidal. Él realmente tiene un ADN muy ligado al arte, y además tiene una visión bastante internacional. No en vano le tocó la verdad que el privilegio de tener dos artistas en la Bienal de Venecia de Alemany y ahora en la de Adriano Pedrosa. Vamos a dejar una pregunta en el aire, y es: ¿existe un mercado de arte en Argentina? ¿Y qué pensás vos de los precios que tienen nuestros artistas? Vamos un poquito de música, Leo, y volvemos con más de esto que estamos hablando. Bueno, amigos, oyentes queridos, estamos acá con Nahuel Ortiz Vidal. Le dejé picando una pregunta. Tenemos un mercado de arte. ¿Cómo están los precios? ¿Qué pensás, Nahuel?
Yo creo que el mercado de arte está creciendo. Mirá, vamos a un termómetro que es Arteba. Y para el público por ahí que no fue a la feria o que no leyó, fue una edición muy buena, donde prácticamente todas las galerías pudieron vender y ganar, con lo cual no es que hay un segmento que está vendiendo, sino que hay un empuje desde abajo, desde las galerías más chicas hasta los de arriba, ¿no? Hasta los grandes maestros por
ahí. O sea, derrama.
Hay un derrame. Y yo creo que es una oportunidad del momento del arte argentino, porque si vos lo comparás, no te digo con el mundo, pero con la región, vamos a Brasil, por ejemplo, y nos falta un cero o medio cero atrás. Entonces, yo estoy convencido que los valores están creciendo y también tenemos responsabilidad los que fomentamos el arte a traer nuevas personas o nuevos clientes. Hay mucha gente ávida por comprar arte, pero lo que hay que hacer también es dar información. El precio público es información, si no la gente no sabe por dónde empezar. ¿Cuánto vale lo que quiero? Entonces, la publicación de valores, hacer charlas.
Y para eso, discúlpame, sí. ¿Para eso ayudan las subastas?
Por supuesto, hay valores públicos.
Porque yo toda la vida escribí sobre subastas y siempre sentí, y además me lo dijeron, que la idea de la subasta es fijar un precio oficial, como precio público.
Un precio oficial y aparte te sirve de referencia para obras que estés buscando del mismo artista de los mismos periodos.
Claro.
¿Sabés? Vos, por ejemplo, entras a Arnet, que es la base de datos más grande, o WordPress del mundo, y vos pones un artista y te tira todo lo que se vendió en subasta de los últimos 10 años. Entonces, digo, es una información transparente donde el cliente o el que quiere comprar puede hacer un research y darse cuenta de en dónde está el
claro, cuál es el medio, digamos, cuál es el valor real.
¿Cuál es el valor real? Igual yo creo que hay, por ejemplo, días antes de la feria, todas las galerías mandaban su información, sus PDFs con los valores. Yo creo que eso fomenta a que el cliente compre más tranquilo, que compre más seguro.
Acá te interrumpo. ¿Sí? ¿Por qué? Yo tengo mi teoría, pero quiero saber la tuya. ¿Por qué los artistas brasileros valen tanto más que los argentinos?
Mira,
¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia?
Es que es un paralelismo también con lo que pasó con Brasil como país. En los últimos 15 años Brasil se ha desarrollado económicamente mucho. Si vos tomás hace 15 años los valores, no eran los que estamos hablando hoy. Se han organizado las galerías, se han organizado el mercado. Hay galerías importantes en el exterior, Mendes Good, Nara Roesler, en New York, con galerías tremendas, están instalados, ¿no?
Mira, me parece que en Art Basel París vi, ¿cómo se llama esa galería que le hicieron unos artistas?
Gentil Carioca.
Gentil Carioca.
Sí, bueno, Ernesto Neto.
Ernesto Neto.
Ernesto Neto.
Bueno, me parece que el año pasado, en Art Basel tenían un espacio muy bueno y con mucho interés.
Sí, mira, es que en realidad, vuelvo a tu pregunta, los vaivenes económicos o la situación que tuvimos o tenemos en los últimos, si querés, 15 años de no estabilidad, hace que no solamente el arte, sino que los activos argentinos sufran
las
consecuencias. Entonces, cuando vas a una feria internacional, cuando empezás a tener mercado de tus artistas en el exterior, hablabas de Saraceno hace un ratito, Saraceno vende afuera hace muchísimos años, tiene su taller en Berlín, digamos, no depende de la realidad local argentina, pero todos los que viven acá y no tienen la posibilidad de vender afuera, sufren eso. Así que yo creo que hay una recuperación y una revalorización del arte argentino que está, yo lo estoy viendo muy fuerte, y estoy seguro que solo puede crecer, tanto el contemporáneo, claro, como los maestros.
Hay algo que es interesante. Estamos hablando de libre circulación, estamos hablando de precios, estamos hablando de mercado. Yo también creo que hay como una especie de momento de cambio en lo que podría ser la estrategia de las galerías, la estrategia como la tradición, me parece que está cambiando.
Sí, vos recién decías, 18 galerías van a estar en la Semana de Arte en Miami. Digo,
eso no existía.
Es un número, es un dato.
Es un dato, creo que Meridiano ayudó mucho, porque Meridiano es la asociación de galerías que de alguna manera nucleó el potencial. Es como que había un gran resto entre todos sumados, pero nunca se sumaba, porque siempre se trabajó como más individualmente, ¿viste?
Yo creo que se profesionalizó también la actividad. Va por ahí, porque hoy desde las galerías más chicas que arrancan ya arrancan organizados, arrancan.
Sí, también creo.
Más profesional.
Sí, también creo, Nahuel, que también hay otro público.
Sí.
O sea, yo me acuerdo que históricamente uno decía, bueno, en Argentina están los compradores como, como Blaquier, como X, Y, Z, que eran cuatro, Sigman, cuatro o cinco que los conocíamos, que estaban armando sus grandes colecciones, también un poco los Grüneisen, o sea, uno sabía.
Hay un cambio generacional, coincido con vos.
Hay un cambio generacional, mira, anoche, casualmente, que estuve en una comida lindísima, en lo de Gaby Grobocopatela, a propósito
de la muestra de Malva,
al lado mío había un tipo macanudo, no me acuerdo su nombre, ni tampoco lo daría, pero era un coleccionista joven, y que estaba armando una cosa buenísima, ¿viste? O sea, como que quería tener un espacio, exponer, invitar a la gente, y eso no se veía antes.
No, ahora,
¿viste? Como que han aparecido un montón de personajes. Ojo, y te voy a decir algo, me parece que la influencia de Costantini fue muy importante.
Es clave.
Porque Costantini demostró que el comprador de arte puede ser una persona de éxito. Sí. Y esa asociación, viste, un tipo que le va muy bien y que además tiene un museo, es como una... Cuando yo, mira, es joda, perdón. Cuando lo pongo en Instagram, muchas veces pongo cosas de que compró Constantine y muchas personas ponen abajo héroe, es un héroe. Viste, la imagen de lo que te aporta el arte cuando te jugás por algo es muy fuerte.
Sí, porque uno también lee los récords de artistas latinoamericanos que compra, por supuesto, pero ha estado apoyando mucho el arte contemporáneo argentino también.
¿Y con Malva Puertos?
Con Malva Puertos.
Encargó
Malva
27 obras.
Y a título personal, por eso digo, está dando un lugar al arte contemporáneo y los jóvenes grande. Por eso digo, vayan a Malva Puertos porque hay una cantidad de artistas y una calidad de obras que han hecho.
Entrada gratis, no. Un lindo paseo para el fin de semana, no. Un lugar fantástico.
Fantástico.
Después también pienso, Nahuel, en casos como, suponte, el de Marta Minujín, que es una artista que tiene mucha presencia internacional.
Mucha.
A mí me parece que esto que está pasando ahora con la libre circulación también la va a beneficiar a ella.
Mira, Marta está trabajando en una galería que se llama Curimansuto.
Qué buenísima.
Es la galería más importante.
Vino acá la mujer.
La más grande de América Latina.
Es mexicana.
Mexicana, pero ahora han abierto una sede en New York, en Chelsea, enfrente a David Schwimmer, ¿no?
Que es brutal.
Y están haciendo un trabajo con Marta impecable. Yo entiendo que ahora acaba de comprar una obra, un museo muy importante, pero no soy quien para hacer el anuncio, pero me enteré.
No, es que es notable. Mira, Marta, que si no me equivoco va a tener 81, 82 años, porque lo celebra públicamente, hace la fiesta en Malva, viste, se casa con el arte, se vuelve a casar con el arte, es un personaje que tiene una vitalidad y tiene una actividad performática de su propia vida. O sea, en el caso de ella, a quien admiro totalmente, está muy delgada la línea que separa la vida de la obra.
Es que es todo Marta.
Marta es su obra.
Es su obra.
Y ella, eso se nota, ¿viste? Porque le pone una energía. Y yo pienso que estas puertas abiertas, llamémosle así, a esta nueva instancia, que te pregunto, no sé cómo surgió lo de la libre circulación, quién tuvo la idea, quiénes fueron consultados, cómo se armó esto.
Mira, yo entiendo que le consultaron a las galerías, algo a nosotros nos consultaron, es algo que viene del lado de Sturzenegger, entiendo, también actuó Meridiano, pero como digo, es un primer paso y cambia, porque el domingo
es el aire.
El domingo me lo mandaban clientes. Mirá qué buena noticia, todavía y no sabíamos bien cómo iba a ser la reglamentación, pero cuando en el sector hay síntomas o hay acciones o estas buenas noticias, ayudan. Vos decías cómo hay nuevos compradores y con estas nuevas noticias también la gente está más ávida de comprar arte y se da cuenta que no es tan difícil.
Exacto, porque también pienso, y eso seguramente vos lo tenés muchísimo más claro que yo, que la toma de decisión de comprar una obra de arte pasa por muchos niveles.
Mucha subjetividad.
Mucha subjetividad, pero también pasa por la relación que tenés con el galerista, los antecedentes, tu familia, los amigos, la moda.
Pero todo tiene que ser una buena experiencia, es la experiencia de comprar arte.
Claro, pero entras en un camino donde, que no es como decir, bueno, viste, porque como el otro día lo decíamos acá con Santoro, la obra de arte no es que este vaso cuesta tanto porque tiene este plástico hecho no sé dónde, Targopol, lo que sea, y bueno, le pongo un precio. La obra de arte es algo que el valor lo pone el que lo quiere pagar. Lo hablamos con la banana, ¿viste? La banana loca de Catelán.
Yo estaba en esa edición de Miami Basel. Íbamos todos a
mirarlo. Yo también estaba.
¿Te acordás?
Era el 19.
Sí.
Bueno, y vos sabés que yo miraba las fotos, y lo comenté la semana pasada, todos los periodistas mandamos la banana. Eclipsó el ambiente porque, bueno, era una cosa, una estrategia mortal.
Sí.
Mortal, él con su galería, vendió... O sea, la presentó en un lugar que lo legitimaba.
Sí, y también se aseguraba una cantidad de público tremendo. Había colas para sacar fotos. En fin, hubo como muchas cuestiones. Si era una obra, si era un chiste, si era
algo.
Bueno, el mercado lo absorbe. Fíjate cuánto se pagó, ¿no es cierto?
No, a mí me parece que el mercado tiene, digamos, una capacidad de sorpresa que te querés matar. Porque nadie llega a los 6 millones si no hay dos. Bueno. No es solamente Justin Sun.
Sí, no, por supuesto.
Que pagó 6,2. Había varios.
Había varios.
Porque para llegar a eso se necesita más de uno. Sí. Ahora, te quiero preguntar de Art Basel Miami. ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo es esa semana del arte en Miami? Contanos, vos que sos un protagonista.
Bueno, es muy intensa. Donde los dos primeros días de... Hay dos días de pre-opening, que es este próximo miércoles y jueves. Donde se define mucho. Porque son los momentos... donde la feria está abierta solo para los compradores más importantes. Lógicamente que después en los otros tres días también se realizan contactos y ventas, pero se te define mucho.
Van los tipo los grandes collectors.
Te encontrás con los grandes coleccionistas.
Leo DiCaprio.
Un habitué de la feria, por ejemplo.
Exactamente.
Exactamente.
O va la Fontanals o la Cisneros, toda esa gente.
Sí, y todas las ferias son satélites, pero esa semana... Viaja mucha gente a Miami, que ya cambió la ciudad absolutamente, más después del COVID, mucho mercado financiero de New York viviendo en Miami.
Toda la zona de Brickell.
Y latinoamericanos también, con lo cual lo argentino ya está más absorbido en el mercado internacional latinoamericano esta semana.
¿Vos qué vas a llevar?
Yo llevo a La Chola, a Joaquín Bosch.
Ah, me encanta Joaquín Bosch.
Sí, está un momento único. A Lucas.
¿Viste que te conté anoche, sí, que estaba a mi lado?
Sí.
Acababa de comprar un cuadro de Joaquín Bosch.
Bueno, bien, muy bien por él y por Joaquín. Y vamos a llevar a Lucrecia Leonti, que tiene una muestra importante el año que viene también en Malva. Así que vamos con esos cuatro artistas.
¿Y qué pensás de que vayan 18 galerías?
Y me pone muy contento, me parece que también para que el arte argentino crezca tiene que crecer la cantidad de representación, ¿no es cierto? Porque van a varias ferias y bueno, y hay que comprarle a todos, a las 18.
No, lo que pasa es que yo creo que también son como niveles distintos, o sea, la pregunta del millón obvia es por qué Art Basel tiene como ese lugar, viste, top para estar. O sea, no es igual.
Es que Art Basel...
concentra mejor público.
Concentra mejor público, pero también no hay que apurarse para llegar. Vos dijiste lo de los niveles. Hay galerías que tienen artistas más jóvenes, que tienen artistas que están arrancando y están haciendo el camino que hay que hacer.
Uh-huh.
O sea, me parece que es el camino lógico y natural y me pone muy contento por mis colegas y por los artistas que van a participar esta semana.
Yo creo que es clave justamente ese abanico.
Sí.
O sea, no es una cosa... Y lo ves cuando vas a Basel de Suiza o vas a Basel de París, también existe eso.
Sí.
Ellos también tienen secciones, cabinet y cosas que son más de probar, de ver, de gente joven. Por otro lado, yo creo que acá también se desarrolló muchísimo en los últimos años como una especie de alianza entre el real estate y el arte, que también en Miami es muy fuerte,
sí,
porque lo tenés a Jorge Pérez, que es el mayor desarrollador inmobiliario de la Florida, y al mismo tiempo es el mayor coleccionista. O sea, hay como estrategias, ¿no?
Hay estrategias, y yo creo que también hay un derrame. Yo veo otros proyectos de real estate, inclusive acá en Argentina, que ya están empezando a pensar o ya están poniendo obras en sus lobbies, en las
totalmente.
En las inmediaciones, digo. Y eso tiene un efecto muy positivo después en la gente que no compra arte, que se encuentra con las obras.
Pero mira, Nahuel, es tan cierto eso. Hoy a la tarde casualmente se entrega una nueva edición del premio Ascuy,
sí,
en el Museo de Arte Moderno, porque están
asociados.
Y Gerardo
asociados. Está haciendo un sí, lo conozco.
Y él está haciendo un laburo en Caballito increíble.
Increíble.
Y además está llevando mucho público al arte.
Sí.
Porque, digamos, ¿qué es lo que te hace amar el arte? Para mí, la frecuentación.
Y claro, no se quiere lo que no se conoce.
O sea, exactamente, no podés amar lo que no conoces. Y yo creo que si vos todos los días salís al disco, al Carrefour, a hacer la compra, lo que fuere, y te cruzás con una obra de arte en el lobby de tu casa, empezás a sentir otra frecuencia, te late de otra manera.
Por supuesto, te empezás a amigar con eso que estás viendo.
Bueno, y yo quiero volver, antes de que nos vamos, con lo de la libre circulación. Quiero que pongamos un ejemplo. Cualquier persona compra una obra de arte, la puede sacar, tiene que hacer algún trámite, es libre total, ¿cómo es?
Hace su trámite.
¿En qué consiste?
En el aeropuerto, o hace una declaración jurada con la obra que va a sacar, se declara con las autoridades y va.
Eso se hace con antelación en el mismo momento que
se
vas.
Se puede hacer en el mismo momento, yo sugiero hacerlo un día antes, dos días antes.
Para, pero no te demora.
Pero no te demora. No hay más un comité, no hay un trámite en Cultura de la Nación.
¿Y qué pasa con las obras que son patrimonio? Que yo lo puse el ejemplo del Gaucho Federal de Montboisin, por ejemplo.
Entiendo que esas obras no se pueden sacar.
Pero ¿quién determina qué es lo que es patrimonio? Esa parte no me cierra.
Y me parece que tienen que
ajustar,
pero como dije, este es un primer gran paso.
Uh-huh.
Esperemos los próximos, que me parece que vienen buenas noticias.
Claro, porque en realidad hay algo bastante interesante, y es que esta apertura, que empezó a hablarse hace un rato, o sea, no empezó ayer, empezó a hablarse. Stutzenegger desde el primer momento lo dijo. Él cuando era presidente del Banco Ciudad tenía esa colección fantástica que compró Montero Ruiz.
Sí,
no sé si la conociste, pero todos, la nueva figuración, sí, todas, los mejores de la Vega, los mejores Macho, estaba todo ahí. Él siempre tuvo esa mirada, ¿no?, de la libertad de circular.
Yo no lo conozco a él personalmente, pero entiendo que fue uno de los impulsores. Igual las galerías, los artistas, venimos pidiendo más facilidades para el sector, y creo que, bueno, ya tenemos una primera respuesta.
Mira, a mí me parece que hay esta idea de abrir y libre circulación y venir de afuera obras que están ancladas en el exterior por X motivo, porque no pueden traerlas.
Es una repatriación, ¿no?, de patrimonio cultural.
A mí me parece que una de las primeras cosas que van a suceder es que va a haber nuevos jugadores.
Mejor.
Porque los nuevos jugadores, como vos decías antes, necesitan de cierta garantía. Y yo creo que un marco regulatorio claro es el mejor.
Y sencillo,
y es el mejor consejero.
Sí.
Porque yo digo, la pregunta que uno siempre escucha y que a mí me hace muchísima gente: ¿comprar arte es una inversión? Y yo contesto lo siguiente, querido Nahuel: si vos compras un cuadro, lo pones en el lugar donde más te sentás en tu casa, en el living, y cada vez que lo mirás, abajo tiene una alcancía, pones una moneda, te aseguro que al final del día te salió muy barato.
No puedo estar más de acuerdo.
Porque cada vez que lo miraste una moneda, bueno, lo mirás muchísimo. Y además, como dice Danto, que estoy totalmente de acuerdo, los cuadros no cambian, pero nosotros sí.
Nosotros sí.
Entonces, hay como una cosa que vas creciendo, vas aprendiendo. ¿Qué sé yo? Yo conozco tantos coleccionistas que te juro que les cambió la vida comprar arte.
No solamente es una buena inversión económica, sino también espiritual.
Sobre todo espiritual. Ahora, en términos históricos, yo que esto lo sigo desde hace tantísimos años, y que vos lo conocés igual que yo, los precios del arte no vuelven para atrás.
Difícilmente.
Mira, salvo que te equivoques.
Bueno.
Pero
algunas por ahí te fue bien, entonces se compensa también.
Mira, Picasso decía: hay que comprar los contemporáneos de tu vida, o sea, los que son tus,
porque te representan a vos.
Claro, y porque además, si vos sos un comprador joven, 30, 35, 40 pirulos, te compras algo de tu generación, porque también va a estar más barato. O sea, yo no, no digo que
identificado
no digo que un pibe de 35 quiera comprar un de la Vega.
¿O sí?
Bueno, sí, pero tiene que tener 500 palos.
Mucha guita.
¿No? O 500.000.
Sí.
O sea, por lo menos.
Sí.
Y a propósito de 500.000, pienso que ¿cuándo vamos a pasar la barrera de nuestros récords del millón? Yo tengo un deseo, Nahuel, de que eso suceda. Y algo me dice que puede suceder. ¿Vos qué pensás?
Yo pienso que tu deseo se puede hacer realidad en muy poquito tiempo. Pero dejémoslo ahí. Porque cada vez que vos lo decís, termina sucediendo. Así que atención a la audiencia.
No, no, yo creo que te digo que realmente...
Algo debes saber.
Algo intuyo, esa cuestión del olfato que hablábamos. Y además, porque hace tantos años que venimos diciendo... que Desocupados de Berni es el cuadro más caro de la Argentina, que se hizo una venta de $1,000,000, y seguimos hablando de Berni, y seguimos hablando de Petoruti, y volvemos a hablar de Berni, y yo creo que hay que dar vuelta a esta rueda de la fortuna.
Yo creo que hay que sumar Berni, Petoruti y otros.
Claro.
Eso es lo que hay que hacer, ampliar.
Sí, yo creo que también, y vuelvo a lo de Marta Minujín, porque me parece que
Marta,
es un tema...
Bueno, Marta Kwitka.
Es una cosa interesantísima. Fíjate que yo estuve con Kwitka en París cuando pintó la capilla del museo.
Lo vi, no pude ir, pero lo vi.
Pero mira, yo tuve una suerte que también, de eso que te decía antes, estar en el lugar justo en el momento justo es una carambola, pero te puede suceder y me sucedió. Yo tenía previsto un viaje a París, llego y hablo con Guillermo, estaba empezando a pintar la capilla. Fui el primer día, había hecho 20 centímetros de pared. Y volví cuando la terminó de pintar, que estaba hasta el techo todo, como la Sixtina chiquita, pero todo. Y me dijo una cosa genial. Dijo, acostate, había puesto una banqueta de Giacometti, de Alberto, que es el hermano de Diego, que es el gran escultor del Hombre que Marcha, y Alberto es un gran diseñador de muebles. Estaba esta banqueta, me acuesto y miro el techo. Y te digo que tuve un... Yo dije, qué bárbaro, es argentino. Este artista es argentino.
Está teniendo unas repercusiones impresionantes.
Y la gente le pone
ahora
mensajes.
Ahora está en México armando otra muestra.
Haciendo algo con García Lorca. Lo han llamado para hacer un homenaje a Lorca porque se cumplen no sé cuántos años. Bueno, la verdad que nunca se me hubiera ocurrido Kwitka Lorca, pero...
Ahí tenés.
Ahí tenés que... Vi una muestra, Nahuel, divina, en el Museo de la Orangerie, de un coleccionista alemán que... coleccionó todos cuadros cubistas y encontré en un retrato que hizo Picasso de Braque abajo a la izquierda algo muy parecido a lo que hace Guillermo. O sea, te da la pauta de lo estudioso que es este tipo.
Uf.
O sea, como que tiene, no es solamente talento, es laburo.
Sí.
Es meterte a conocer, aprender. Bueno, y yo pienso que la tarea de un galerista también es eso, ¿no?
No terminas de aprender nunca. Es el trabajo más lindo que conocí.
Última pregunta para este boletín. ¿Cuándo y cómo sabés que tenés que incorporar determinado artista a tu galería? Y ¿cuál es el criterio de selección?
Siempre estoy mirando, todo el tiempo. Y cuando siento que están en el momento justo y cuando pienso que van a dar un salto, nosotros nos ocupamos no del primer momento de los artistas, sino cuando ya empiezan a hacer mid-career, por decirlo.
Uh-huh.
Y tenemos siempre varios artistas, no soy yo solo, tengo a Bárbara Golubicki, que es la directora ejecutiva de la galería, tengo a María Pecoraro, tengo a Anita Granel, y siempre estamos conversando. Igual somos muy meticulosos y... vamos agregando artistas muy despacito. Nosotros tenemos 15 artistas y tenemos un staff reducido porque también trabajamos codo a codo. Nosotros somos socios de los artistas.
Eso está bueno, ¿no? Es lo que le da la mayor garantía al artista. El saber que es parte de eso.
No, nosotros, nuestro compromiso con nuestros artistas representados es total. Así que.
Y otra pregunta, esto es curiosidad. Por ejemplo, cuando entra una persona para comprar una obra de arte a tu galería, es una cosa... ¿Cómo se produce eso? ¿Lleva tiempo? ¿Hay un la persona se lleva la obra para probarla? ¿Cómo es?
Generalmente la gente viene recomendada o viene a ver la muestra que estamos presentando, que ahora estamos presentando a Gabriel Chaile, y tenemos una trastienda preparada ¿viste? Y somos de probar las obras, porque la primer compra es la más difícil para alguien que no tiene arte. Una vez que compró, como decís vos,
le picó.
Que picó y ya la está disfrutando, ahí empezó un camino que
no tiene retorno.
Y es hermoso.
Claro, claro. Y decime, ¿y coleccionistas argentinos importantes? Yo pienso que ahora de arte contemporáneo el más fuerte debe ser Oxenford.
De artistas contemporáneos, sí. Y yo creo que Alec es, porque aparte por la cantidad y la diversidad que tiene, yo creo que él picó en punta y hace muchos años compra sistemáticamente y apoya sistemáticamente a la escena contemporánea.
Está bueno, y esto lo vamos a compartir con la audiencia. Alec Oxenford es el actual embajador en los Estados Unidos, recientemente designado, fue presidente de los Amigos de Malva, fue presidente de Arteba. Y como dice con toda razón Nahuel Ortiz Vidal, que me acompaña acá en los micrófonos de Radio Cultura, hace mucho que está comprando y tiene una gran virtud, que yo creo que esto es como para compartirlo, porque debiera ser, casi te diría, un ejemplo a seguir. Él, por lo menos una vez al año,
abre
su casa y te muestra la colección. Y te muestra lo que compró.
Bueno, él
y su curador, sí, que era Mariano Mayer.
Ahora es Mariano Mayer.
Antes era Inés Katzenstein.
Hoy en MoMA.
Hoy Inés es una figura del MoMA, dirige el Departamento de Arte Latinoamericano de Patricia Cisneros. Y yo creo que eso es muy ejemplificador. Pues es que no creo que haya más, nada tan importante como tener una figura pública que compre arte y que derrame ese placer, ese deseo, esa alegría de tenerlo, para tener imitadores.
Eso ayuda a que haya nuevos compradores y que, mira, después se transforman en coleccionistas.
Yo te digo, lo entrevisté muchas veces a Eduardo Costantini y él me dijo, tengo muchas cosas en la vida, muchas empresas, Consultatio, la constructora, Nordelta, Escobar, el puertos, todo lo que se te ocurra. Pero a él, el placer que le da el arte y todo lo que aprendió y todo lo que caminó y todos los éxitos que tuvo. Porque vos pensás que cuando él compró el Tarsila se lo sacó a los brasileros.
Increíble.
Y ayer estuve con la curadora de la muestra que está ahora en Malva y me dice, y todavía nos estamos arrepintiendo de eso, de no haberlo comprado.
Tarde.
Bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo, porque veo la hora. Nos vamos despidiendo. Nahuel, te podés despedir de la
audiencia.
Muchas
gracias. Gracias a toda la audiencia, a vos, a tu producción. Y bueno, una buena noticia o varias noticias buenas para el mercado de arte argentino. Así que...
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a Nahuel Ortiz Vidal. Yo creo que él tiene muchísimas condiciones y que nos ayuda el tener una persona que mire la escena desde los dos lados, local e internacional. Y sobre todo, hay que decir que él ha acertado muy bien con sus artistas y todos esperamos que Miami sea un éxito. De acá
a
una semana vamos a tener noticias.
Muchas.
Que podremos compartir en este programa.
Por ahí grandes.
Perfecto. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos vamos yendo. Gracias, Leo. Capo. Every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.